A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace ya 43 años, un 16 de enero de 1980, nació una institución que hoy está cerrando sus puertas luego de una sólida huella que deja en el camino. Nació como un centro de cultura popular en los duros años 80, aquí en nuestro país. Su foco desde entonces ha sido la educación, las comunicaciones populares y siempre acompañando el quehacer de los movimientos sociales en nuestro país. Acompáñeme, que es lindo conversar con quienes han hecho historia a través de este tipo de instancia. Estamos junto a Mario Garcés, él es director de ECO, Educación y Comunicaciones, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, y es justamente ECO la que está ya cerrando puerta. Mario, muchas gracias por recibirnos aquí en este cierre. Es raro porque estoy en una sala que antes estaba llena de libros, revistas, en fin, todo tipo de materiales, y ahora está prácticamente pelada el centro de documentación de ECO. En 1980, cuando nace ECO, Mario, surge como una ONG, como un colectivo, una asamblea de profesionales. ¿Qué figura es la que tenía ese 16 de enero de 1980 cuando deciden lanzarse con ECO?
Bueno, yo debo admitir que yo no estuve ahí. En ese momento yo llegué como en marzo, abril. El primer gestor, digamos, el creador de ECO es el sociólogo Hugo Villela, que falleció hace muy poco, hace un poco más de un año. Y Hugo es un personaje, porque Hugo había sido profesor en la Católica, era muy cercano de Pepe Aldunate, José Aldunate. Y yo creo que con él, en la biblioteca de la Belarmino, que era la biblioteca de los jesuitas, ahí ellos a fines de los 70 conversaban, discutían, miraban qué estaba pasando con las organizaciones populares, fundamentalmente en el campo de las poblaciones, la iglesia, etc. Y yo creo que por ahí ellos empezaron a pensar y Hugo empezó a darle forma a la idea, no de una ONG, porque la verdad es que el concepto ONG se popularizó como a mediados de los 80. En esta primera etapa nos llamábamos instituciones de apoyo. Y a veces se completaba la idea, instituciones de apoyo al movimiento popular. O sea, por lo tanto, era la idea de que los profesionales asociados en sus especificidades profesionales, digamos, como sociólogos, antropólogos, en fin, prestaran apoyo al proceso de reconstrucción que se vivía en el campo popular. Estaba toda esta idea que también después se popularizó más de que el pueblo necesitaba reconstruir el tejido social, reconstruir sus relaciones más básicas, solo de esa manera podía enfrentar a la dictadura. Entonces, apoyar este proceso de un pueblo que se vuelve a poner de pie después de los años más duros de la represión, yo diría que ese era el trasfondo, digamos. Y ahí quizás un segundo elemento que está en la inspiración original de Hugo, que este centro debía ser un centro de cultura popular. Que esa es otra intuición que es muy fuerte, ¿no? Que en el fondo, y es el que marca un poco a ECO y los 80, de que aquí no se trata de generar ni partidos ni grupos que actúen a nombre del pueblo, sino que el propio pueblo tiene que ser protagonista de su liberación, del cambio, y por lo tanto el apoyo profesional debe estar orientado a justamente generar o reforzar esas capacidades que surgen del propio pueblo organizado. Yo diría que ese es el tema, incluso eso lo discutimos muchas veces, bueno, ¿de qué se trata al fundar ECO o al proyectar ECO? Y yo decía, se trata de politizar el quehacer profesional, es decir, poner el quehacer profesional de periodistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, en fin, teólogos incluso, todos ellos al servicio del mundo popular. Yo creo que hay en esto también una cierta inspiración gramsciana, de esta idea de que el intelectual sea orgánico, digamos, a la clase, a los grupos sociales, en fin. Y esto en parte porque Hugo había estado en el Instituto Gramsciano durante el UP, estuvo haciendo una pasantía ya que iba a ser un poco más larga, se vino por el golpe. Después, entre los fundadores de ECO estaba Juan Eduardo García Huidobro, que es actual Premio Nacional de Educación, y Juan Eduardo hizo su tesis doctoral en Lovaina y la hizo sobre Gramsci, por lo tanto ya tenemos un segundo gramsciano. Y por otro lado tuvimos también un teólogo, Fernando Castillo Lagarrigue, que era nuestro único doctor en el origen de la institución, digamos, que era un gran personaje, profesor en Münster, asistente de cátedra de Metz, de uno de los grandes teólogos europeos de la época, que hacía teología política. Por lo tanto, también era una teología que se ponía al servicio de la iglesia popular, de la iglesia de las comunidades. Entonces, todo el conjunto iba en esa dirección. Bueno, en ese contexto llegamos, yo digo los jóvenes, llegamos como en abril, mayo del 80, dos sociólogos, Gonzalo Lamasa y Irene Agurto, que trabajaban en temas de jóvenes, y Pedro Milos y yo, que éramos estudiantes de tercer o cuarto año de historia, y que ya estábamos pensando, y ya habíamos creado un taller en la Universidad Católica, un taller que llamamos de Nueva Historia, porque nos dábamos cuenta que había que repensar la historia y había que ser capaz de impulsar una nueva historiografía donde el pueblo fuera justamente actor, o sea, donde la historia no fuera solo la historia del Estado, de las guerras, de los presidentes, los diplomáticos. No, una historia donde el pueblo se reconociera con pasado. Esa era nuestra apuesta fundamental y con ese proyecto llegamos a ECO en abril, mayo de 1980 a hacer una cosa rara hoy día, que eran unos diaporamas. El diaporama era una cosa previa al video, es como la prehistoria del video, ¿no? Que era una cosa de fotos con un audio.
Fotos que se proyectaban.
Exactamente, y un audio que se grababa de manera muy profesional. Y nosotros llegamos a hacer un diaporama en tres partes de historia del movimiento obrero en Chile. Y esa fue nuestra primera elaboración, por decirlo así, ¿no? Nuestra primera contribución, además, a esta renovación en el campo de la historiografía.
¿Qué le parece a cómo nacen los proyectos? Y ese nacimiento es tan importante porque es lo que marca todo el camino de estos ya 43 años de ECO, esta institución que está cerrando sus puertas. Y aquí estamos con sus directores rememorando, entendiendo el aporte para Chile, que es enorme. Desde sus inicios, ECO trabajó en los años 80 en un programa de formación de educadores populares. ¿Qué ECO hizo ese objetivo de vuestra ONG ECO en las organizaciones populares de los años 80?
Mira, este es también todo un tema, ¿no? Porque en este proceso de reconstrucción del pueblo como sujeto histórico, como colectivo, en fin, muchas personas colaboraban, participaban, ¿no? Personas vinculadas a la iglesia, agente de pastoral, sacerdotes, religiosas, en fin. Pero también muchas trabajadoras sociales, periodistas, sociólogos. La vicaría tenía una red de organizaciones muy impresionante, digamos. A la altura de los 80, fíjate, la vicaría reconocía un alcance de alrededor de unas 150.000 personas en la región metropolitana. Ese era el alcance, era la ONG más grande del mundo, donde se dijo después, digamos. Entonces, había ese impacto. Bueno, y en ese contexto, muchas personas sentían profesionales que su contribución estaba en el campo educativo, en el campo formativo. Y esa fue una de las primeras inquietudes de ECO, de cómo darle forma a eso, cómo comprender ese proceso educativo, porque entendíamos que no era cualquier tipo de educación, sino que se trataba de un tipo de educación que colaborara en hacer del pueblo sujeto y actor social y político. Por lo tanto, tenía que ser un saber que fuera de alguna manera producido por el propio pueblo o apropiado por el propio pueblo y que entrara en relación con los profesionales y que fuera generando, como decía Pablo Freire, síntesis culturales, digamos, nuevos saberes que surgían de esta interacción. Pero el pueblo tenía que jugar un papel, eso no había ninguna duda. El gran inspirador de la educación popular desde el punto de vista teórico, claro, fue el educador brasileño Pablo Freire, ¿no? Y Pablo Freire nos daba un impulso brutal, ¿no? Porque en el fondo lo que él sostenía es que el mundo popular vivía una cultura del silencio y que la manera de ser actor era nombrando el mundo. Se conoce cuando el mundo es nombrado, cuando el mundo es pronunciado. Por lo tanto, el primer propósito de la educación popular siempre fue la recuperación de la palabra, que el pueblo recupere su palabra. Entonces todos aprendimos a estimular esa recuperación de la palabra, pero además una cosa que fue muy importante en toda esta corriente profesional, aprendimos a escuchar. El saber no era solo el saber académico que habíamos aprendido en la universidad, en los textos, en la tradición, sino que el saber también circulaba en el propio pueblo. Había que hacer ese ejercicio. Y yo creo que eso es de origen a algo que Nico después llamamos pedagogía de la escucha. Si no hay escucha, no hay saber. Y si el mundo no es pronunciado, no hay sujeto, no hay actor. Freire decía, el mundo en la medida que es pronunciado es transformado. Y sí es importante que se requieren de palabras verdaderas, y esas palabras hay que irlas problematizando, conversando en los grupos, en fin. Entonces yo creo que ese fue un ejercicio para nosotros muy, muy importante, digamos, ¿no? Y la formación de educadores populares fue yo diría, un ejercicio de sistematización, de ver cómo era este proceso, digamos. Entonces, de esto después una serie de publicaciones, hay un libro que está en la página de una serie que se llama Colección 30 años, y el volumen 2 se llama La educación popular en América Latina, y ahí están los grandes temas que nosotros identificamos en esa época como temas de educación popular, que era primero las propias definiciones, la relación que había con las organizaciones, la mirada que teníamos con la cultura popular, cómo entendíamos los procesos de concientización como uso de la propia conciencia, no como transmisión ideológica, digamos, ¿no? El tema de los sentidos políticos y un tema que también en esa época alcanzó bastante desarrollo, que era el aprendizaje en grupos. Que el aprendizaje no solo supone la capacidad de pronunciar el mundo, sino que supone la interacción con otros. Por lo tanto, el grupo es fundamental. Bueno, todos esos temas están ahí y fueron parte de las cuales nosotros aprendimos y después difundimos para potenciar a este mundo de la educación popular. Y ahí de nuevo, ¿no? El aporte profesional lo concebíamos de esa manera. Nosotros decíamos, hay muchas prácticas de educación popular, pero falta un segundo piso teórico que le dé mayor proyección y mayor consistencia. Entonces lo que nosotros nos propusimos fue colaborar en la construcción de ese segundo piso teórico, que era las categorías, los conceptos, las corrientes que podían apoyar, reforzar, darle más proyección a esta experiencia de educación popular.
¿Cuántos años tenías tú cuando ingresaste a ECO?
Cuando llegué a ECO tenía 27, más o menos, 27, 28 años, sí, 27.
Te hago la pregunta porque cuando uno te escucha, uno logra trasladarse a esos años 80, tan duros en la política, con una represión horrorosa, con una dictadura brutal, y sin embargo tu palabra es una palabra alegre, sigue siendo una palabra joven cuando relatas esa época, y yo creo que ese es el mayor privilegio, ¿no? El en medio del horror, ser capaz de juntarse con otras, con otros, a construir, a crear, a apostar en la confianza por los propios, por la parte, entendiendo por los propios, aquellos sectores a los que perteneces, con los que sientes identidad. Eso es muy difícil de transmitir a veces, pero sí, pues se dio.
Sí, fíjate que yo con los años, escuchando una vez a, ¿cómo se llama este compañero, el presidente uruguayo? A Mujica, al Pepe Mujica. Él decía en una conferencia que le escuché que las derrotas iban a ser frecuentes en la izquierda, y que el problema no es tanto la derrota, sino cómo uno se pone de pie después de una derrota. Ese es el problema fundamental que tenemos que aprender a resolver. Yo creo que lo que nos pasaba a nosotros en los 80 es que, como éramos una generación más jóvenes, que habíamos sido parte del UP, pero todavía muy jovencito. Yo para el golpe tenía 20 años, que igual era importante tener 20 años en esa época, uno ya estaba en la universidad y ya cumplía roles políticos. Pero no estaban las mayores responsabilidades, digamos, de Estado o de los partidos, en fin. Entonces, yo creo que mi generación es la que es capaz de ponerse de pie a fines de los 80, y la condición es que había que aprender a remirar el país de otra manera, digamos. Yo creo que ese es el tema. A mí eso me animó mucho, digamos, a saber que había que hacer las cosas de otro modo. Y siempre recuerdo, yo estudié historia, entre otras cosas, porque conversando con un amigo mío que tenía desaparecido, en octubre del 73, una vez me dijo, Mario, parece que nuestro principal error es que no conocíamos bien la historia de Chile. vamos a necesitar en algún momento conocer la historia del pueblo de Chile. Porque,
¿cómo se llamaba tu amigo?
Carlos Ríoseco, es detenido desaparecido de Concepción, en el siglo de Santiago. Y Carlos fue muy agudo en eso. Y yo cuando pude volver a estudiar, que fue el 78, y dudaba, pues yo había estudiado antropología durante el UP, y dije, no, hay que estudiar historia. Y fue en parte la indicación de Carlos, digamos, ¿no? De si no entendíamos la historia, no había posibilidad de lucha revolucionaria.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Mario Garcés. Nuestro invitado es director de ECO, una ONG que existe desde hace 43 años. Se creó un 16 de enero de 1980 en la ciudad de Santiago. Ha albergado una gran cantidad de mujeres y hombres que por aquí han pasado haciendo historia, creando, produciendo conocimientos en trabajos horizontales con distintas organizaciones sociales, siendo activo en los movimientos. Son 43 años, no es poco. Y cierra sus puertas. De hecho, estoy aquí en su centro de documentación, que es de no creerlo, porque un espacio siempre lleno de libros, documentos, en fin. Ahora está bastante vacío porque queda muy poquito que sacar de acá. Y bueno, conversando con ellos a propósito de esta huella, y qué mejor hacerlo con Mario, que lleva varios años aquí en su compromiso. De hecho, tal como nos relataba antes de la pausa, ingresa él a ECO el mismo año 80, no en enero, pero un par de meses más tarde, cuando tenía 27 años, ¿qué le parece? Mario, en 1982 ECO inicia su línea de trabajo en la formación de comunicadores de base a través de los talleres anuales, quienes terminaron agrupándose en la red de prensa popular. ECO está detrás de esa enorme red que jugó un rol pero fundamental en la década del 80. Digo, hablamos de una fértil época de pasquines de todo tipo, de materiales de comunicación popular a quienes ustedes colaboraban con capacitaciones específicas y reflexión sobre su quehacer. La red de prensa popular.
Sí, bueno, yo creo que la gran figura en la red fue Fernando Sandón, digamos, sociólogo, joven. Fernando estuvo preso en la Villa Grimaldi, salió un poco al exilio, al Perú, y vuelve en los 80 cuando se está gestando esta organización. Al principio, en ECO, el programa Educares Populares era el programa estrella, digamos, con más recursos. En fin, Fernando estaba un poco solo, siento yo. Pero Fernando con mucha voluntad, en fin, siguió una estrategia parecida a la que habíamos en el campo de educación popular. Hay que hacer el ejercicio de escucha. Y por lo tanto, entonces él convoca un primer taller. Él no convocó un programa de formación como hicimos los educadores, sino que a un taller de comunicación. Y el taller era básicamente juntar a las personas que estaban trabajando en la comunicación y abrir el espacio de reflexión, que era un espacio de reflexión práctico, teórico, histórico. Yo participé, me acuerdo, en los primeros talleres, Fernando me invitaba a que contara cómo había sido la prensa obrera a principios del siglo XX, porque tratábamos de mirar, digamos, las distintas formas de comunicación. Yo lo que sí siento es que el mayor aporte que yo desde fuera, porque yo no me había formado en el periodismo ni en la sociología de la comunicación, en fin, que siento de esa época, pues lo siento muy actual además, que fue la idea, y creo que es el nombre de un primer documento de trabajo que se publica en esta línea, que era la comunicación popular alternativa. Es decir, en el fondo nosotros vivíamos en medio de una comunicación hegemónica de la dictadura, y entonces la propuesta era que desde el pueblo podía surgir otra comunicación, otros temas, otras formas, otros instrumentos, en fin, pero desde ahí se podía contestar a este mundo que aparecía tan constituido, armado, en fin, con una comunicación de otro carácter, con otros valores, otros temas, otras miradas, e incluso se podía aprender a leer a los otros y de construir, que es lo que nos decían, digamos. Entonces, para mí esta idea de una comunicación alternativa me pareció muy, muy potente. Y digo un tema muy actual porque parte del problema del mundo hoy es el tema de la hegemonía de los medios. Y si somos capaces de generar lecturas alternativas a los medios, porque la capacidad de manipulación de los medios se ha mostrado con un influjo y un poder enorme, digamos. Y yo creo que estamos muy arrinconados en esta época, muy al debe en cómo generamos comunicación alternativa. Bueno, yo creo que en esa época fuimos capaces de hacerlo, se apoyó a los boletines, se creó después la red de prensa popular, la red de prensa se reunía todos los años a un encuentro anual, ECO favorecía el intercambio de boletines y fue armando un archivo de boletines. De hecho, el 90 nosotros donamos al Archivo Nacional sobre 900 boletines que están clasificados, están en el servicio público. Y ahora nosotros, el centro de documentación nuestro, lo donamos al USACH y entregamos más de 1000 boletines que el USACH se comprometió a digitalizar. Por lo tanto, en un tiempo yo relativamente breve, vamos a tener mucha de esa producción de la época de dictadura en la red, digamos. Así que eso va a ser una contribución enorme.
La USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Cuéntame, Mario Garcés, tú que eres director de ECO, también académico de la Casa de Estudios recién mencionada, hace 43 años nace ECO, un 16 de enero de 1980, más ocurre que en estos días ya cierra sus puertas, lo digo con una voz firme, pero me remueve entera, también formo parte de ese Chile que ha pasado tantas veces por esta casa, ¿no? Como una gran sede. A medida que el trabajo de la radiofonía comunitaria avanza en nuestro país, en transición prácticamente, ECO abre un programa de apoyo a este ámbito de las comunicaciones populares y se transformó en un lugar muy importante. Por eso digo, no solo para mí, para muchísima gente, ECO es como la casa de uno, es como un lugar donde cada quien tiene tanta historia, más de alguien que nos está escuchando en algún valle, en un borde costero, arriba de un cerro, en alguna zona semiurbana, va a sentir, claro, yo fui ahí a un taller, uy, cierto, una vez fui a una reunión. Son estos lugares que han hecho historia, no solo por todo el trabajo que han construido, sino que también disponer su casa como una sede, ¿no? Por eso te quería preguntar por la radiofonía comunitaria, que fue una apuesta muy importante de ECO.
Claro, yo estuve hablando mucho de la red de prensa popular, que fue la primera etapa, que yo creo que es la etapa de los 80, pero ya a fines de los 80 y en los 90, la corriente dominante va a ser la radio comunitaria. O sea, la radio reemplaza a ese boletín de papel, muy sencillo, muy hecho a pulso, en fin. En la radio la forma de comunicación popular nueva, digamos, que se abre. Y ECO sigue jugando un papel de apoyo, yo diría básicamente en el intercambio, pero también en la primera fase un apoyo técnico, porque había que ver el tema de las antenas, el tema de los equipos, y por otro lado el tema de la legalización de las radios, que era un tema muy complicado, digamos, porque claramente el primer enemigo de las radios fue la Archi, fue toda la radio establecida, digamos, ¿no?, que rechazaba justamente la emergencia de estas radios comunitarias. Y además había que hacer ciertas solicitudes formales al Estado para que te autorizaran a instalar una radio. Entonces, en una primera etapa en los 90, incluso cuando yo fui director a fines de los 90 todavía, nosotros hacíamos la petición formal año a año, escribíamos al Estado a nombre de todos los grupos que querían instalar su radio, solicitando la frecuencia, pues, y el permiso formal del Estado. Todo eso llevó a que finalmente se tuvo que discutir una ley de radio que fue bien complicado, ¿eh? Fue, incluso yo no siempre estuve completamente de acuerdo con lo que se hizo, pero era lo más razonable probablemente, ¿no? Que se obtuvo una ley que establecía una frecuencia mínima de, ¿cuánto eran? 5 watts creo la mínima. No se permitía el recurso a la publicidad, por lo tanto era una radio de mínima cobertura y además que no podía gestar apoyos comerciales, lo cual era condenarla a una existencia muy azarosa, difícil, en fin.
Y no estamos hablando de las grandes multitiendas que podrían haber realizado su publicidad a través de la radiofonía comunitaria. Estamos hablando de la señora que vende las mermeladas, la señora que hace las bastas, que cose y que entonces difunde su trabajo, su existencia de oficio, el gafiter del territorio, pero nada de eso fue permitido, ¿no? Es que la primera ley fue una ley muy, muy técnica, que le dio exactamente lo mismo la radiofonía en sí misma. Pero bueno, se nos va el tiempo y ECO, donde estamos, apoyó muchísimo a la radiofonía popular. De hecho, es un programa importante aquí en ECO, la radiofonía.
No, claro, es que por un lado, como dije, fue los apoyos técnicos, por los apoyos jurídicos, pero después los apoyos estrictamente comunicativos, de comunicación social y periodismo, digamos. Entonces ahí sí habían talleres formativos donde se discutían las parrillas, la forma de hacer los reportajes, de medir los impactos, de cómo se comunica, en fin, ese era un campo que para nosotros era mucho más, también más amable, más libre, digamos, en el cual se podía uno mover con más libertad y se podían desarrollar apoyos a nivel no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. O sea, y además, por otra parte, se empiezan a gestar las primeras asociaciones en las radios. Las radios empiezan a generar sus propias asociaciones. Yo creo que la primera fue la ANARAP, la Asociación Nacional de Radios Populares. Después hay otras denominaciones. Yo me pierdo un poco en la... Porque además después se empezó a convivir con otra corriente, las radios comunitarias, que fueron las radios evangélicas. Las radios de iglesia crecieron en algún momento, porque ellas sí se dieron cuenta del valor, del impacto que representaba la radio para las religiones en los barrios, y por lo tanto también buscaron frecuencias, buscaron sus propios permisos, y para ellos era más fácil operar con la mínima cobertura porque son iglesias muy locales. Las radios siempre tenían una pretensión mayor de comunidades mayores, barrios o incluso llegar a la comuna. Pero bueno, siguió esa línea. Y después vino una línea posterior que fue la televisión comunitaria, que yo creo que esa fue la más compleja, la más difícil. Y mi hipótesis, escuchando amigos de otros países de América Latina, yo creo que la gran dificultad de la TV comunitaria es que supone un nivel de profesionalización que es muy difícil alcanzar en los barrios. Y hay algunos que lo han logrado. Yo creo, por ejemplo, el Canal 3 de la Victoria, algunos otros, en fin, que logran sostenerse, pero también hay muchos otros que nacen, tienen un cierto desarrollo y después se estancan o definitivamente tienen que cerrar. Nosotros tuvimos relaciones muy directas con La Legua, con Villa Francia y proyectos que iban y venían, digamos, ¿no? Ese ha sido, me parece, un camino muy difícil. Y la radio también enfrenta desafíos propios, ¿no? Que también tienen que ver en algún grado con los niveles de profesionalización. O sea, la comunicación hoy día supone un tipo de inversión mayor, digamos, personas que se dedican, que puedan dedicar tiempo importante, su tiempo, a reportear, a estudiar, a elaborar sus temas y a construir parrillas que sean de interés de sus comunidades, digamos.
Se nos ha ido el tiempo y lo lamento, pero he dejado el último minuto para hacerte una pregunta muy importante para el mundo de las ONGs, Mario Garcés. Tú llevas años trabajando en dos espacios. Por un lado está esta ONG que nace el 16 de enero de 1980, hace 43 años ya, y que está cerrando sus puertas. Lo que el micrófono casi que se vino solito para acá, yo detrás de él, para conversar con Mario Garcés. Y aparte de eso, has estado trabajando también como académico en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo has visto el diálogo de las universidades, de la vida académica con las ONGs? Te lo pregunto porque las ONGs, particularmente esta, ECO, también ha sido y son espacios de producción de conocimiento, de una rica vida de reflexión, que es lo que has comentado a lo largo de esta conversación, con distintos sectores, en fin. ¿Cómo has visto tú el diálogo entre las ONGs y las universidades? O tal vez se puede acotar a universidades públicas, no lo sé.
Mira, tengo sentimientos encontrados, digamos. Creo que hay campos en los cuales sí hemos tenido apertura, hemos dialogado, y otros campos de que nos ignoramos, digamos, que pareciera que no existiéramos. Pero yo creo que el problema de fondo es el siguiente. Por un lado, que el mundo de las ONG se debilita fuertemente en los años 80 y hacia el 2000, digamos, ¿no? Y el hecho de que nosotros estemos cerrando en ECO tiene que ver con ese proceso, digamos. Cada vez es más difícil tener financiamiento, trabajar con proyectos autónomos. La relación con el Estado siempre fue compleja. El Estado siempre nos invitó a concursar, por lo tanto a competir entre nosotros por proyectos. Muy pocas veces a imaginar programas en que colaboráramos, en que pensáramos juntos. Proyectos de desarrollo social, cultural, de democracias locales, en fin, los grandes temas que debieron ocupar la transición en el campo popular no fueron prioridad en el Estado y menos todavía fuentes de financiamiento y colaboración con las ONG. Por otra parte, yo creo que las universidades también han vivido un proceso complejo de adaptación al mundo de hoy, que claramente es un mundo neoliberal y por lo tanto implica competencia, carreras académicas, y por lo tanto en ese contexto los temas que se investigan, que se estudian, que se trabajan, tienen y no conexión directa con la sociedad. En algunos casos operan casi un poco escindido a la sociedad. E incluso más, las universidades tienen un programa que se llama vinculación con el medio, cuando quieren entender su relación con la sociedad. Yo eso todavía me parece que es un contrasentido, ¿no? Habría que pensarlo de otra manera, digamos.
Nos vamos de ECO. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando el programa que dice, ECO, pero claro, si yo estuve ahí. Nace un 16 de enero de 1980, hace ya 43 años, y hemos tenido el privilegio de conversar con su director, Mario Garcés. A través de él, un abrazo grande a todo el equipo en historia y en presente de ECO, para que podamos en conjunto escuchar esta conversación que ya va haciendo historia. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.